Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí en un escenario fantástico porque estamos en un salón con una mesa regia, con muchas banderas, muy emblemático en la calle Serrano y en el centro riojano de Madrid, que nos ha cedido este espacio para la entrevista y en el cual este jueves va a presentar Pilar Margot su nueva novela, que se llama En el laberinto, ¿vale? Pilar... Su nombre no de autora es Pilar Berzosa, y ella es una mujer que yo creo que ha encontrado en la escritura el corazón de su existencia un poco, a pesar de las dificultades de los propios escritores. Entonces, ella escribe muy bien poesía y ahora aquí tiene una novela, es ficción, ¿verdad?
Sí.
Novela aficionada. Entonces, ¿por qué este título En el laberinto?
Pues mira, el título se me ocurrió ya cuando ya había terminado la novela, porque lo suelo poner los títulos siempre al final, nunca soy muy mala poniendo títulos, todo el mundo lo sabe, que tengo que pensar mucho. Entonces dejo que me llegue, cuando ya he escrito todo, pues dejo que me llegue la esencia de todo lo que he escrito y busco, ¿no? Entonces precisamente puse el título en el confinamiento. Yo me sentía que estaba en un laberinto y sentía que la mayor parte de la gente estábamos en un laberinto. Muchas veces porque, como en mi caso, tuve ciertos problemas de salud, con lo cual me sentí un poco atrapada entre la salud y el trabajo. Y entre otros muchos casos, por muchos problemas de salud asociados al COVID, pero porque cuando nos sucede algo muy imprevisto, al final tenemos que quedarnos paralizados, solemos quedarnos paralizados, y cuando nos ponemos a lo mejor muy nerviosos intentamos buscar una salida y no la encontramos. Eso nos ha pasado a todos, incluso cuando éramos niños y estábamos ante un examen, de repente te quedas bloqueado y dices, uy, me he quedado bloqueado, ¿no? Esa sensación de bloqueo es la que en mi mente me hizo pensar que podía ser un buen título, que es un poco lo que les pasa a los protagonistas de esta historia, que como bien sabes es la segunda parte de la trilogía El corazón de la araña, donde en el primer libro se quedan atrapados y están tan atrapados que intentan vivir sus vidas en este libro. En esta novela intentan vivir sus vidas como si no pasara nada, pero no pueden. Entonces, cada paso que van dando, se van dando cuenta que están como una especie de laberinto y que no pueden salir, y que solamente para salir tienen que hallar unas claves. Una clave, que no voy a decir porque no se puede hacer spoiler.
Está claro.
¿No? Esa es la esencia un poco, cuál será la clave para salir de ese laberinto en el que todos nos encontramos a veces. Cada uno tiene que buscar las suyas.
Sí, pero ese laberinto, ¿tú crees que hay gente que nunca sale del laberinto?
Sí, yo creo que hay gente que no sale del laberinto porque no puede, porque no quiere. A veces hay personas que les gusta estar todo el tiempo rondando en sus malestares, inclusive, ¿no? A veces porque no se sabe, no se ven las señales adecuadamente. En la novela se van a ver los tres ejemplos que te digo, los que no pueden, los que no quieren y los que no saben.
Qué bonito.
Sí, bueno, se ha intentado... Es una novela de ficción, pero con mucho... con una intriga psicológica, que no podía ser de otra manera, porque ya sabes que me dedico a esto de la psicología y está muy influenciada por mi profesión central, ¿no? Entonces...
Claro, precisamente por el tema de la psicología que antes me has preguntado, tú, yo considero fundamental que tendría que haber asignatura de psicología en todo y de inteligencia emocional en todo tipo de planes de estudio, desde
la base, ¿verdad?
Sí, sí. Lo considero una asignatura importante porque a veces tú puedes ser inteligente en ciertas materias, pero la inteligencia emocional y la psicología, si no sabes, no es manejar la palabra porque es negativa, si no sabes interactuar con el mundo, estás como fuera y eso te mete dentro del laberinto.
Sí, por supuesto. ¿Sabes? Y es verdad que en los planes de estudio, teóricamente, para los niños hay ciertos programas de inteligencia emocional, pero es que en nuestro país todavía para estas cosas no hay mucha inversión, las cosas como son.
Cierto.
Entonces se hacen chapuzas generalmente y al final pues no se llega a nada. Y hay un poco más, ¿no?, de educación emocional por parte de las familias, algo que los que trabajamos en esa línea intentamos, ¿no?, que haya más, pero es complicado, es un tema muy novedoso en realidad, ¿eh? Entonces es complicado, falta mucho recorrido, pero bueno, hay que intentar... que yo pienso que cada uno tiene su fuente, es una fuente de influencia, todos somos fuentes de influencia, entonces cada uno podemos influenciar según como seamos o como podamos. Yo llevo muchos años trabajando en la psicología y en la divulgación y me gusta, siento que lo que tengo que hacer, porque además lo siento profundamente, es intentar exponer aspectos del ser humano que nos hagan vivir mejor, que nos hagan sentirnos un poco mejor. Tú antes hablabas en la otra entrevista del sentido, ¿no? De lo poco que escuchamos, que oímos, que tocamos, cosa en la que comparto totalmente. Entonces, para mí, a lo mejor mi manera de ayudar o de poner un poquito de granito de arena es mostrar que efectivamente podemos sentirnos mejor si, a pesar de tener problemas que siempre vamos a tener, intentamos gestionarlos de una manera determinada más sanota, ¿no? Donde, por ejemplo, como se ve en la novela, la amistad es imprescindible. Somos seres sociales, antes lo hablábamos, y es que una de las cosas que más pena me da a mí cuando trabajo con gente es ver que hay gente que no tiene a nadie. A nadie, absolutamente. Entonces, las penas con compañía son, tu problema es el mismo, pero por lo menos puedes tener ese privilegio de desahogarte, ¿no? Es tristísimo cuando la gente tiene una inmensa soledad y no puede estar con nadie. Y por desgracia, a pesar de todo el parafernalia que hay con respecto a las tecnologías y los medios de comunicación, es el momento de la vida más, de más soledad. Y va a ir increchendo. Nuestro mundo occidental no va a mejorar, por desgracia, parece ser, hasta que como no caigamos en la cuenta de lo malo que es esto, ¿no? Y se sigue potenciando esa soledad, ¿no? Ese espejismo que tenemos con las redes sociales.
Sí, totalmente.
Un espejismo, pero la gente...
Porque la gente se va de ahí, pero claro, no interioriza nada.
Pero no interioriza nada. Entonces, algo que pienso y que no me lo invento yo, que está escrito, avalado y científicamente experimentado, que cuando tenemos buenas relaciones, relaciones sólidas, auténticas, nuestro mundo es más fácil.
Claro.
Entonces, es importante. Bueno, si puedes hacer un escrito, a veces a través de la poesía o de los ensayos, pero si puedes hacer a lo mejor una novela de ficción donde las personas se entretengan, obviamente, pero dejes colar todos los mensajes que puedan a lo mejor ayudar a la gente, bueno, pues parece ser que gusta. Parece ser que gusta. Y yo creo que una de las cosas que tiene esta trilogía es que es tan cercana que la mayor parte de la gente piensa que puede pasarte a ti. Porque no se utiliza, o sea, está ubicada en el tiempo presente, en personas como tú y como yo, profesiones diversas, gente muy sencilla que de repente se ve envuelta en una trama. Pues como imagínate todo a gran escala, todas las elucubraciones que ha habido con el COVID, tanta desconfianza,
sobre el origen,
las
conspiraciones.
Sí, pues tú imagínate que eso te lo llevas a una ficción. Y tú dices, ¿y qué sabemos? Si estamos en un mundo altamente globalizado que no nos enteramos nada más que a veces lo que
al
quieren que nos
somos
enteremos.
Somos un show de Truman.
De Truman, efectivamente.
Que nos van manejando por
eso,
aquí y por allá.
Entonces,
yo a veces sí detecto que somos esto.
Pues yo también. Entonces eso es lo que me ha movido para hacer la saga esta, ¿no?
Ya es una trilogía, ya con esta acabaría la trilogía.
Esta es el segundo. Este es el segundo. Bueno, pues ya se han cogido pistas para...
Mientras
que voy escribiendo, claro, cuando voy escribiendo así lo hice con el otro, voy cogiendo pistas para la segunda parte. Entonces dejo cosas abiertas y cosas cerradas. Y pues con este he hecho lo mismo.
Qué bien.
Si bien te digo que descansaré un poco porque hay que descansar, porque tengo además otros proyectos
que
quiero meterle mano en breve y también oxigenar un poco la mente de ese tema.
Yo, por ejemplo, en una conferencia escuché a Eduardo Punset que dijo que... Alguien le preguntó para qué es, a raíz de su libro La felicidad, ¿no?
Muy bueno.
Y qué para... Sí. ¿Qué es para usted la felicidad? Y le dijo, claramente, la ausencia de miedo. ¿Vale?
Sí, claramente.
Entonces, ¿tú crees que es así? Que tenemos demasiados miedos a demasiadas cosas y por eso no somos capaces de ser felices, porque al final la felicidad hay una parte que es interna tuya y no depende de otros.
Sí,
es que, miedos, ¿o
vamos a ver, el miedo, como el resto de las emociones, es una emoción adaptativa que nos sirve para sobrevivir. El miedo nos ayuda a protegernos. Entonces, tenemos 6 emociones básicas y todas nos ayudan. Y estamos aquí, hemos evolucionado en la especie porque nuestras emociones todas nos han ayudado. Realmente no se puede hablar de emociones negativas y positivas. El problema es cuando una emoción se perpetúa constantemente en el organismo de una persona, en el cerebro de una persona. Si estás todo el tiempo viviendo con miedo, anulas la influencia de otras emociones. Entonces, el miedo ya no sería adaptativo. Porque si, por ejemplo, nosotras, pues imagínate, ¿no? Nos metemos ahora, cogemos el coche y vamos descerebradamente por la Castellana a 200 por hora, ¿vale? Obviamente, si yo conduzco y tú estás al lado, estarías aterrada y con razón.
Claro,
¿vale?
Sí.
Entonces es un miedo adaptativo el tuyo. Pero si nosotros de repente empezamos a sentir miedo, que es una de las cosas que han pasado con el COVID, por eso hay tanto aumento en las consultas, ¿no?, de psicología, empezamos a sentir el miedo, que si no me lavo las manos, si no me pongo tal, si no limpio tal, si no hago no sé qué, y entonces empieza a apoderarse
obsesivo.
El miedo, obsesivamente a apoderarse de nosotros. Al final ese miedo, esa incertidumbre, hace tambalear la resistencia del cerebro. Porque llegaría un momento que todas las señales serían interpretadas como miedo. No se puede vivir con miedo porque entonces, como es una emoción que nos sirve para protegernos, te recluyes de tal manera que te quita y te ha anulado a la alegría, a la ilusión, a la curiosidad, anula
¿Cuáles son las seis?
Pues mira, tenemos la alegría, el miedo, la tristeza, el enfado, el asco y la sorpresa.
Qué curioso.
Sí, y la sorpresa, por ejemplo, yo cuando trabajo con mis pacientes siempre le digo, es la gran olvidada.
Sí, casi nadie te da sorpresas.
No, y además, tú antes decías...
La vida te da sorpresas, claro, sorpresas te da la vida, claro, pero no.
Sí. Además es que como vivimos, cuando nos vamos haciendo los adultos, nos vamos metiendo en esta sociedad que nos va quitando esa chispa infantil,
sí,
de sorprendernos.
Ese punto de niño.
De ese,
sí,
punto de niños, pues ¿qué ocurre? Que la sorpresa se queda ahí relegada, imagínatela, ¿no? Relegada siempre en el banquillo, como si fuera un equipo de baloncesto.
Y que
yo,
nunca sale a jugar.
Nunca sale, ella quiere salir, pero nunca sale.
Dame una sorpresa.
Y sin embargo es la gran amiga de la alegría. O sea, sí, yo le digo a la gente, vamos a neutralizar el miedo o el enfado, por ejemplo, vamos a sacar a la sorpresa y ayuda, siempre la alegría, porque si ahora estamos aquí, yo por ejemplo, que no conozco el centro riojano, y digo, ostras, qué bonito es esto, ¿no? Pues yo me estoy sorprendiendo y lo que me sale es una sonrisa.
Claro.
Entonces, la alegría y la sorpresa van siempre unidas de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, o sea, porque tengo una sorpresa negativa, ¿no? Pero si la sorpresa sale a pasear, empiezas a generar emociones positivas. Si el miedo está instalado, la persona ya anticipa siempre sorpresas negativas.
Claro.
Entonces,
claro,
dirá, uy, me va a pasar esto. Uy, fíjate, no hagas. Uy, pues no puedo salir, no puedo hacer... Entonces, sí que nos quita, nos merma muchísimo las posibilidades de felicidad. El miedo, si se perpetúa...
Y ya la última pregunta, ¿los personajes salen del laberinto?
No te lo puedo decir. Esa pregunta, menos mal que ha estado fina, ¿no?
Pues el día 15 aquí lo van a presentar y luego la podéis comprar, claramente.
Claro, la podéis comprar.
Porque
además,
conviene leerla.
En cualquier librería se puede comprar, porque... puede bajo pedido en cualquier librería
y por internet
en Amazon también, sí. y por supuesto, bueno, pues en la web también pueden ponerse en contacto conmigo y lo que necesiten.
Pues muy bien, pues vamos a terminar la entrevista porque como es off the record, aquí tengo ya la información.